Vamos a estudiar un discurso jasídico del Alter Rebbe. El Alter Rebbe se llamaba Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Liadi es el nombre de un lugar donde él vivió. Y fue el fundador del movimiento jasídico Chabad, que a su vez fue un estudiante del Maggid de Mezrich, que fue un estudiante del Alter Rebbe, del Baal Shem Tov. O sea, estamos hablando de la tercera generación de maestros jasídicos, por así decir. Escribió y dijo un montón de cosas. Entre lo más importante que escribió está el Tanya. El Tanya es el libro madre, por así decir, como si fuese la Torah escrita del hasidismo Chabad. Y entre todas esas cosas hay un libro que se llama Likutei Torah, que es este pequeño libro que tengo acá delante mío. Likutei Torah literalmente significa un compendio de Torah, que son discursos hasídicos que el Alter Rebbe pronunció en algún momento de su vida, pero recién su nieto, el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, los bajó, por así decir, a escrito. Entonces, en los discursos se encuentran muchísimas notas, idas y vueltas, que en realidad son agregados del nieto en la edición de los trabajos de su propio abuelo. Hoy vamos a estudiar la parsha de esta semana, Parshas Nasoi. Interesante mencionar, en Eretz Yisrael, esta semana se lee otra parsha, Parshas Baloisha, pero esto tiene que ver con que fuera de Eretz Yisrael hacemos dos días de Yom Tev, dos días de festividad. En Eretz Yisrael hay un solo día, entonces el último Shabbos, en Eretz Yisrael se leyó Parshas Nasoi, y fuera de Eretz Yisrael fue el segundo día de Shavuot. Entonces no leímos una parsha específica de la semana, sino que leímos una porción de la Torah que tiene que ver con Shavuot, justamente. Así que para nosotros esta parsha, esta semana, es Parshas Nasoi. Parshas Nasoi es una parsha muy interesante, larga. De hecho, es la más larga de toda la Torah cuando se lee sola. Cuando se leen de a varias, hay otra que es más larga, Hukas Balak. Pero Parshas Nasoi es la parsha más larga y tiene varios asuntos. Y nosotros vamos a lidiar con un concepto, una idea, digamos, una pregunta. A pesar de que hay otras acá en el texto, vamos a lidiar con una pregunta, que es una típica pregunta hasídica, para tratar de entender de qué se trata. Y la respuesta que ofrece el Alter Rebbe es una respuesta profunda, no digo que sea compleja, pero es una respuesta profunda que nos muestra cuál es, para cada uno de nosotros, nuestra avodas Hashem, nuestro servicio a Dios. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? Muy bien, todo esto es la introducción. La parsha de esta semana, Parshas Nasoi, empieza justamente diciendo Nasoi Yisroish Gershoim. Hay que elevar, esa es la palabra Nasoi, literalmente de elevar, las cabezas de la tribu, ahora voy a explicar quién era esta gente, la subtribu de Gershon. Gamhem, también ellos, así dice la Torah, Gamhem, también ellos. ¿Qué significa también ellos? ¿Por qué también? Cuando uno dice también en español, en cualquier lenguaje, gam, en hebreo, significa que uno viene diciendo algo, y esto también. Continúa diciendo esto también. Entonces tenemos que entender de dónde venimos que decimos esto también. Y la respuesta es que en realidad Parshas Nasoi está directamente relacionada, es una continuación absoluta de la parsha anterior, Parshas Bamidbar. En el final de Parshas Bamidbar, la Torah dice a Moshe Rabbeinu Dios, que hay que contar, hacer un censo, contabilizar al pueblo de Israel y aparte a la tribu de Levi, uno de los hijos de Jacob. Y a su vez, la tribu de Levi se divide en tres partes. ¿Por qué tres partes? Porque Levi, justamente, tuvo tres hijos, que eran Gershon, Kehos y Merari. Esos tres personajes, Gershon, Kehos y Merari. Y en final de Parshas Bamidbar aparece el número, que por supuesto no lo recuerdo, es un número, hay que mirar en la parsha exacto cuánto es, no importa, no vamos a lidiar con los números hoy, pero aparece el número de gente, cuántos personajes participaban justamente de la tribu de Levi, en la subtribu de Kehos. Solamente al final de Parshas Bamidbar se cuenta cuántos había de la subtribu de Kehos dentro de la tribu de Levi. ¿Cuántas personas podían trabajar en el Mishkan, en el tabernáculo, que ya vamos a ver más adelante qué representa, etcétera? Ahí termina Parshas Bamidbar. Y luego empieza Parshas Nasoi, diciendo Dios a Moshe Rabbeinu, Nasoi, contá cuántos personajes hay en la subtribu de Gershon. Y ahí es donde dice la Torah, Gamhem, ellos también, contálos a ellos también. Y la Torah dice cuántos eran Gershon, etcétera. Y luego, si dijimos que eran tres subtribus dentro de Levi, Luego la Torah contabiliza cuántos eran los de Merari. Es el tercer hijo, Gershon, Kehos y Merari. Y respecto de Merari, la Torah no dice Gamhem, ellos también. Ups, entonces ahí se nos armó un lío terrible. El primero de los hijos, que en realidad era el segundo, pero no importa. El primero que aparece en la cuenta, ya vamos a ver por qué era el primero, es Kehos, que era el segundo hijo de Leví. Pero la Torah lo cuenta primero porque su trabajo espiritual era muy importante, muy elevado, como vamos a estudiar. El primero es Kehos. El segundo es Gershon, la Torah dice también contarlo al segundo, y el tercero es Merari, y no dice también contarlo al tercero. Directamente dice cuánto es el número de gente. Entonces tenemos que entender por qué la Torah dice respecto a los hijos de Gershon, ellos también contalos. Y peor, de vuelta, la tribu de Merari, la subtribu de Merari, ni siquiera dice cuántos eran. Quiere decir, cuánto, que había que contarlos a ellos también, perdón. Dice cuántos eran, pero no dice que había que contarlos también. Gamhem. Esto no lo dice. Entonces tenemos que entender este cambio, esta diferencia que hay entre cómo se cuenta a Kehos, cómo se cuenta a Gershon y cómo se cuenta a Merari. Para entender esto, el Alter Rebbe, primero, esto es típico en los discursos hasídicos, vamos a otro lado, que no es tan lejano de lo que estamos estudiando, hay que entender primero qué es el Mishkan. ¿Cuál era toda la razón de ser del tabernáculo que Dios mandó a construir en el desierto? Sabemos perfecto, esto lo vamos a ver más adelante, que la Torah no es un libro de historias, o por lo menos, no solamente un libro de historias. Entonces, si la Torah cuenta y relata que hay que construir este Mishkan, en Parshas Truma, Tetzav, en el libro de Shmois aparecen todos los detalles de cómo era el Mishkan, y detalles de detalles, etc., para algo sirve, para algo tiene que servir hoy, para nosotros. No es solamente un libro de historia. Entonces tenemos que entender ¿para qué sirve todo este asunto del Mishkan? Y esto no es una cuestión solamente de vuelta histórica, sino que espiritualmente hablando, ¿para qué era? Muy bien, para explicar esto, el Alter Rebbe explica que el desierto en donde el pueblo Israel estaba viajando no es solamente un lugar donde no vive nadie y ya está. Bueno, es un desierto, mira, no hay nadie. Hay un desierto en el Sahara, hay un desierto en Arizona, hay un desierto, qué sé yo, en tantos lugares del mundo. No es solamente esto, sino que el hecho de que no viva nadie en un desierto, representa algo espiritual. Dicho de otra manera, el desierto es desolación. Y existe una desolación material, concreta, donde levantar los ojos, levantar la vista y ves que no hay nadie por kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y eso es una representación física de un fenómeno espiritual. Algo que está ocurriendo en ese desierto que genera que justamente sea un desierto. ¿Qué es? Como dicen nuestros sabios, respecto a un versículo, Asher lo yashav Adam Sham. Un desierto es un lugar donde no hay un hombre asentado, ¿ok? Donde no vive nadie. En realidad, cuando se habla de un hombre, se está hablando de Hashem. El desierto representa, espiritualmente hablando, un lugar, un espacio, una situación en donde la presencia de Hashem está oculta. No está revelado, no lo percibimos. Esto es lo que quiere decir un desierto. Y eso, en términos un poco más amplios, lo que representa no es solamente un lugar en el mundo, sino que representa en el interior de cada uno de nosotros y en el mundo en general hay situaciones donde la presencia de Hashem está oculta, donde no lo percibimos, no lo sentimos, y esto genera que, Dios libre y guarde, uno pueda incluso rebelarse contra Dios. A mí qué me importa lo que dice, si no lo veo, ¿dónde está? A ver, entonces hago lo que quiero, ¿por qué tengo que cumplir las mitzvot, los preceptos que él me dice? Esto es lo que representa el concepto desierto, de vuelta, donde no hay un hombre, donde no está revelada la presencia de Dios. Y Dios mandó a construir un Mishkan, un tabernáculo en el desierto. ¿Qué era el Mishkan? El Mishkan era toda una construcción, de vuelta, Parshas Truma, Tetzave, que ahora no vamos a explicar todos los detalles del Mishkan, algunos vienen más adelante, pero todos los detalles no. Era una construcción con un montón de partes, utensilios, etcétera, que tenían la función de ¿qué? De revelar la presencia de Dios. Porque cada vez que se hacían ofrendas en el Mishkan, bajaba un fuego del cielo, consumía la ofrenda, se llevaba la ofrenda para arriba, se quemaba, etc. Se veía la presencia de Dios en el Mishkan. Era, entre comillas, la casa de Dios. Quiere decir que en el lugar en donde estaba oculta la presencia de Dios, el concepto del tabernáculo, el Mishkan, era revelar la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel viajó por el desierto durante 38 años, porque podríamos habernos quedado en un solo lugar y ya está, lográbamos lo mismo. Si si el punto era que estemos en el desierto y no entremos en la tierra de Israel, por toda una historia larga que pasa en Parshas Shlach, de los espías, etcétera, no importa toda la historia. Ahora, si el objetivo era ese, quedarse en el desierto, ¿por qué no Dios podría haber sido un poco más, entre comillas, digo, bondadoso con nosotros y no nos hagas viajar por todos lados? Dejarnos en un lugar y ya está, bueno, no entramos en la tierra de Israel porque no queríamos. ¿Por qué teníamos que deambular por el desierto? Que tampoco viajamos todos los días, pero viajamos unos cuantos lugares. En Parshas Masei aparecen los 42 lugares que el pueblo de Israel pasó a lo largo del desierto. ¿Por qué? Porque había un objetivo puntual de revelar la presencia de Dios en cada uno de esos lugares. Dicho de otra manera, al revés, es el mismo concepto, pero al revés, de subyugar la impureza en el mundo entero a través de, por así decir, luchar contra esa impureza en el desierto. En el lugar donde la presencia de Dios está oculta, ahí había que revelar la presencia de Dios. ¿A través de qué? Lleva este edificio que se llama Mishkan, tabernáculo, y pasealo, entre comillas, pasealo por el desierto. De manera tal de vuelta, subyugar la impureza. Dios está oculto ahí, vamos a revelarlo ahí. Vamos a viajar a otro lado, Dios está oculto ahí, vamos a revelarlo allá. Y así sucesivamente, con los diferentes 42 lugares en donde el pueblo de Israel pasó y acampó y estuvieron ahí. Este es el concepto del Mishkan, el tabernáculo, y por qué Dios mandó a construirlo en el desierto antes de entrar en la tierra de Israel, para que sea para nosotros, mucho tiempo después, miles de años después, literalmente de ellos, más simple, más posible, nuestro trabajo personal de revelar la presencia de Dios en el mundo. Porque si no hubiese sido, porque los personajes que viajaron por el desierto, de vuelta, si no hubiese sido porque ellos subyugaron este ocultamiento divino, esta cosa opositora, por así decir, a Dios, que lo oculta a Él, si no fuese por eso, nosotros mismos nos sería imposible revelar la presencia de Dios en el mundo y en nosotros mismos. Entonces hubo un proceso de preparación que ocurrió 2000 años atrás, espiritualmente hablando, en el desierto, en el lugar donde la presencia de Dios está oculta. Ese proceso de preparación nos ayuda a nosotros con nuestra avodas Hashem, con nuestro servicio a Dios. ¿De qué manera? Entonces el Alter Rebbe explica que todo el concepto de avodas Hashem, el servicio a Dios que se espera de cada uno de nosotros, y vamos a ver que esto se divide en tres partes, que son Kehos, Gershon y Merari. Vamos a ver. Todo el asunto del servicio a Dios es justamente revelar la presencia de Dios. Todo el objetivo por el cual Dios crea este universo entero es, el típico lenguaje en los trabajos hasídicos es, la asois dira betachtoinim, hacer para Dios una morada aquí abajo en este mundo. ¿A través de qué? Vamos a ver que son tres partes, en un minutito lo vamos a estudiar. Pero en la práctica, a través de nuestro trabajo personal, de revelar la presencia de Dios en nosotros mismos y en el mundo que tenemos a nuestro alrededor, gracias al trabajo que ya fue hecho en el desierto de subyugar la impureza, etc., porque el pueblo Israel viajó por el desierto, ese trabajo es lo que en la práctica lleva al mundo al objetivo por el cual fue creado. De vuelta, revelar la presencia de Dios. En otras palabras, así súper simple, Moshiach. Eso es lo que estamos esperando. Ahora bien, para entender cómo funciona este trabajo personal, este trabajo en su momento en el desierto, con nosotros mismos, con el mundo a nuestro alrededor, tenemos que entender un poquitito mejor cómo era el Mishkan. ¿Qué había en el Mishkan? Por supuesto, esto no es una clase de arquitectura, y tampoco es una clase en donde voy a hablar de todos los detalles de Parshas Truma y Tetzave. Los invito a leer Parshas Truma, Parshas Tetzave, ahí están todos los detalles ampliamente descritos de las medidas, los elementos, los materiales, la forma que tenía cada cosa, quién lo hizo, cómo lo hizo. Todas dos parshas enteras sobre el Mishkan, sobre los utensilios, sobre las ropas del sumo sacerdote, todo tipo de detalles. No vamos a entrar en detalle en cada una de estas cosas, pero sí en tres partes, que a su vez cada una de estas partes contiene subpartes, por así decir. Pero más allá de esto, de tanto detalle, hay tres partes fundamentales que componen el Mishkan. Parte número uno se llamaba en hebreo los keilim. Keilim literalmente se traduce como utensilios o muebles del Mishkan. estaba el arca, que tenía una tapa, que tenía unos ángeles con alas. Adentro de ese arca estaba la toira, las tablas que Moisés bajó del monte Sinai, las partes rotas de las primeras tablas. Había un Sefer Toira, un libro de la toira adentro, y hay quien dice que estaba afuera. Pero esto es el arca del pacto, así se lo llama. Estaba una mesa con panes, que había que poner 12 panes todas las semanas. Había una menoira, un candelabro. Había un Mizbeach, un altar de oro relativamente pequeño. Eran todas cosas santas. Había un altar afuera. Todas cosas muy especiales que en general los llamamos cosas, de vuelta, Kedoshim, santas, cosas santas. Esto es un asunto dentro de lo que es el Mishkan, el tabernáculo. Luego, el segundo asunto de lo que es el tabernáculo es que había unas cortinas que cubrían, cortinas y telas, por así decir, cueros de carnero teñidos de color rojo, y había cueros de otro animal que se llamaba Tahash, un animal que tenía muchos colores, el pelo mismo del animal tenía muchos colores, y esto cubría la parte más importante del Mishkan, justamente donde estaba el arca, donde estaba la mesa, la menoira, el candelabro, el altar interior. Esto estaba cubierto. Eso se llaman las cortinas, por llamarlo de alguna manera, del Mishkan. Y luego, por último, las columnas del Mishkan. Las cortinas se llaman en hebreo yeriyois, las cortinas del Mishkan, de diferentes colores y cueros, etc. Y después estaban los kerashim, las columnas, así se los llama. Y de hecho, cuando uno se detiene a estudiar Parshas Bamidbar, Parshas Nasai, se da cuenta que estos tres grupos de Levim, Kehos, Gershon y Merori, cada uno de ellos cargaba su función para ayudar al transporte del Mishkan, a la construcción del Mishkan, al desarmarlo, etc. Su función estaba dividida en tres partes. Kehos, los hijos de Kehos, los descendientes de Kehos, ellos cargaban las partes más santas del Mishkan, del tabernáculo. Ellos cargaban el arca, que de hecho se cargaba a mano, no se podía cargar arriba de una carreta, por así decir. Ellos cargaban la mesa con los panes, se cargaban el altar interior. Todas las cosas santas se cargaban a mano, por así decir, a hombro. Estos eran los hijos de Kehos. Luego, los hijos de Gershon, ellos cargaban las cortinas. Eran largas, grandes, cortinas de 10 metros por 10 metros. Eran realmente largas y muchas, pesadas, etc. Y ellos tenían carretas para cargar, carretas con toros que las movían para que sea más, porque era tan pesado, para que sea más fácil cargar. Cargaban estas carretas, estas cortinas. Y luego los hijos de Merori tenían la mayor cantidad de carretas porque ellos cargaban las columnas, que eran altas, 10 metros de alto por 1 metro de ancho, eran altas y pesadísimas, recubiertas de oro, súper pesadas. Ellos cargaban estas columnas en las carretas. Entonces tenemos Kehos, las cosas más santas, Gershon, las cortinas, y Merori cargaba las columnas, las diferentes columnas que eran un montón y pesadas del Mishkan. Esto es cómo se dividía todo el trabajo y cómo efectivamente, como dije antes, iban llevando el Mishkan, el tabernáculo, de un lugar a otro, donde la nube de Dios les decía que tenían que parar, ellos paraban, construían el Mishkan, y a veces había que irse al otro día, se iban al otro día, a veces no, hay lugares donde estuvieron 19 años, diferentes números, y no importa los detalles de esto. Esto es Gershon, Kehos y Merari. Ahora bien, el Alter Rebbe explica que hay una frase famosa respecto de cómo traemos a nosotros toda esta historia del Mishkan. ¿Cómo la vemos nosotros para nosotros hoy en día? La Torah dice en Parshas Truma, Ve'osu li'mikdosh ve'yohanti be'soicham. Hagan un templo para mí, hay que prestar atención en el lenguaje, hagan un templo para mí en singular y residiré dentro de ustedes. Be'soicham. Dentro de ustedes. O se podría traducir dentro de ellos. Entonces la pregunta clásica es, momentito, si dice, el versículo empieza hablando en singular, hagan un templo, ¿por qué termina hablando en plural? Residir dentro de ellos. Y nuestros sabios explican que en realidad cada uno de nosotros tiene que hacer de sí mismo un templo y Dios reside en el interior de cada uno de nosotros. soy Ham, entonces empieza con un templo, porque yo tengo que hacer de mí mismo un templo, pero mi vecino también hace de sí mismo un templo, y así sucesivamente, y Dios está, reside en el interior de cada uno de nosotros. Quiere decir que esta idea del Mishkan, del tabernáculo, como dijimos antes, no es solamente una cuestión histórica. Mirá cómo era la construcción que hizo el pueblo de Israel. Si uno lo ve así, es aburridísimo. Esto ya pasó hace miles de años. Nunca más va a pasar de vuelta. La gente que estuvo ahí ya se murieron. ¿Qué me importa? ¿Cuántos había? ¿Qué hacía? No tiene ningún sentido leer todo esto. Pero cuando traemos esto a nosotros mismos, entonces si yo tengo que ser el Mishkan, yo mismo tengo que ser el tabernáculo, entonces tenés que explicarme qué significa que yo me transformo en Kehos, Gershon y Merori. Yo tengo tres partes. Tengo una parte que son el arca con la mesa, con la menoira, el candelabro. Tengo una parte que es cortinas, tengo una parte que es columnas. ¿Qué representa esto en mí? O sea, ¿cómo veo el Mishkan en mi propia vida? ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí para que yo me transforme a mí mismo en un Mishkan, en un lugar donde la presencia de Dios pueda residir, de manera tal de que, de justamente revelar la presencia de Dios en el mundo? Porque todo el concepto del Mishkan, como estudiamos, del tabernáculo, era justamente revelar la presencia de Dios en el mundo, haciéndola pasear por el desierto, subyugando la impureza, etc. Bueno, un momentito. Entonces, yo soy un Mishkan y yo paseo por el mundo, entre comillas. Mi función como Yehudí en la vida es, justamente, yo transformarme en un lugar donde reside la presencia de Dios. ¿Para qué? Para revelarla en el mundo entero. Yo soy el Mishkan y el mundo es el desierto, porque en el mundo no vemos la presencia de Dios. Abrimos los ojos y no lo vemos. Y podemos llegar a pensar, Dios libre y guarde, que no está ahí. Entonces, de repente, sacamos, por así decir, de una lectura incluso aburrida, que Parshas Truma te sabe de cómo era y cuántos materiales y qué puso y qué medidas tenía, o de una lectura aburrida más todavía, más aburrida, Parshas Naso, y cuántos había de Kehos, cuántos había de Merori, cuántos había de Gershon, y este lote, qué hacían y cómo cargaban. De algo tremendamente aburrido, lo trajimos a nuestra vida cotidiana. Cuando nos levantamos todos los días a la mañana y nos preguntamos, ¿y hoy para qué estoy vivo? No sé, ¿qué quiere Dios de mí? Pará, yo te voy a decir lo que quiere. Andá a mirar Parshas Truma Tetzave, andá a mirar Parshas Bamidbar y Nasoy. Yo digo, pero pará, no entendí nada. Ahí están hablando de una arquitectura y un montón de materiales, que tela de este animal, tela del otro animal, que cuero de esto, que madera del otro. Y de repente estamos hablando de nosotros mismos. De repente estamos hablando de cómo esto se aplica a nuestro servicio a Dios. Entonces, en base a esto, de vuelta, que cada uno de nosotros tiene que ser el Mishkan, tenemos que encontrar a qué se refiere el servicio espiritual de Kehos, y eso es el final de Parshas Bamidbar, a qué se refiere, y es lo más santo, es lo más elevado, a qué se refiere el servicio espiritual de Gershon, sobre el cual la Torah dice, Gamhem, ellos también hay que levantarlos, no soy, no significa solamente contar, sino que significa elevar, a Kehos hay que elevar, a Gershon hay que elevar, y a Merari no hay que elevar, pero hay que contarlo igual. ¿Cuál es el servicio a Dios que representa en el interior de cada uno de nosotros? Merori, cada uno de estos tres personajes, Kehos, Gershon y Merori. Y ahí vamos a entender por qué nos levantamos hoy a la mañana. ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? ¿Por qué nos levantamos hoy a la mañana? Y si no nos hubiésemos levantado, porque Dios ya no está esperando más nada. Pero ahí es game over, se terminó el juego. Muy bien, para entender esto, el Alter Rebbe empieza por atrás, por así decir, para explicar primero que nada Merori. Merori, este grupo de gente, como dijimos anteriormente, cargaba las columnas del Mishkan. Y la Torah dice, en Parshas Truma, que estas columnas eran de Atzei Shittim Oimdim, madera de acacia, así se traduce en general, de pie. Había que ponerla como si fuese un árbol, bueno, había que darle una forma, etcétera, recubrirlo de oro, pero estaba parado, cada columna estaba parada una al lado de la otra, no es que estaban acostadas una arriba de la otra, sino que estaban paradas una al lado de la otra, formando toda una área, el Mishkan, etc., tabernáculo. Pero así se llama Atzei Shittim Oimdim, madera de acacia de pie. El Alter Rebbe explica que este concepto de Oimdim, de pie, representa una idea gigante, enorme, hasídica, que se llama Bitul. Bitul significa anulación. ¿Cuál es el concepto de Bitul, de anulación? en donde uno deja de lado sus propios intereses, donde uno deja de lado lo que uno tiene ganas de hacer, por así decir, lo que a uno le gustaría, etc., y se pregunta a sí mismo qué es lo que Dios quiere. Este es el bitul, esa es la anulación, por así decir, de uno mismo, del propio ego, del propio ser, en donde uno dice, ok, ¿qué quiere Dios de mí? Y este el Alter Rebbe lo llama justamente oimdim, como quien está parado sirviendo a Dios, sea lo que fuere, como un sirviente, un esclavo, parado frente a su amo, a espera de lo que el amo diga. Lo que él mande, esto es lo que vamos a hacer. Este es el concepto justamente de acción concreta, en donde la persona, como un buen esclavo, por así decir, parado frente a su amo, no pregunta por qué. Cada vez que Dios nos manda a hacer una mitzvah, no es que tenemos que preguntar ¿y qué significa? ¿Y qué representa? Y esperar que la estudie, y cuando entienda, etc. Ahora venimos desde Shavuot, y sabemos que el pueblo de Israel, en los días previos, justamente a Shavuot, a la entrega de la Torah en Parshas Yisro'i, que en realidad el texto mismo aparece en Parshas Mishpatim al final, pero no importan los detalles, el pueblo de Israel dijo, Naase Benishma, vamos a hacer y vamos a escuchar, vamos a estudiar. O sea, vamos a cumplir las palabras de la Torah independientemente de si entendemos, si no lo entendemos, qué es lo que quiere decir. Lo vamos a hacer y luego vamos a entender. Vamos a escuchar, aprender, etc. Y ambos movimientos son fundamentales. O sea, primero que nada, el comienzo es hacer. Just do it. Hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, nuestros antepasados nos dijeron Nishma Benase. Vamos a escuchar y luego vamos a hacer. No, no, no. Es Nase Benishma. Primero vamos a hacer y después vamos a entender. Vamos a escuchar. Que sí que hay un concepto de bitul. De vuelta, anulación. Donde uno deja de lado sus propios asuntos y va de acuerdo a lo que Dios dice que hay que hacer. Y luego el otro movimiento es Nishma. Bueno, ahora quiero entender. ¿Por qué? Porque a través de entender la persona puede disfrutar realmente de lo que está haciendo. Si vos lo mandás a una persona a hacer una pared, y no le decís ni de qué se trata, ni cómo, ni cuándo, siempre construir una pared, el tipo va a empezar a construir y al poco tiempo va a cansarse. No estoy logrando nada, no sé ni para qué sirve todo esto. Pero si a la misma persona le mandas a hacer la misma pared y le decís, ahí va a vivir el rey, esta pared es parte de un palacio y significa esto y aquello, etc. La persona lo va a hacer la misma pared, pero con ganas, con jayus, con entusiasmo. Entonces, ambos movimientos, tanto nace, hacer, como nishma, escuchar, estudiar, entender, etc., ambos son fundamentales. Pero ¿dónde empieza? Nace. Vamos a hacer. Bitul, anulación. Ahí es donde todo empieza. Esto es lo que representan, básicamente, los hijos de Merari. De hecho, la palabra Merari, en la Torah no la trae acá, está en otros lugares, en Hasides. La palabra Merari, el nombre Merari, proviene de la palabra mar. Mar significa amargo. A veces, bitul, anulación, en los primeros instantes, momentos en la vida de servicio a Dios, es amargo. Porque no sabes lo que estás haciendo, no lo entendés, como dijimos antes, no lo disfrutás porque no lo entendés. Pero eso es justamente el comienzo del servicio a Dios. Uno tiene que saber que no se tiene que quedar en el comienzo. Es como si uno toda su vida se quedase en el jardín de infantes. Toda mi vida tengo 5 años y estoy jugando con los trencitos y los muñequitos. No, uno quiere ir creciendo, está bien. Hubo una etapa en mi vida que jugué con trencitos y muñequitos, pero después empecé a crecer y a buscar otros horizontes hasta que llegué a ser el doctor en medicina de no sé dónde. Ok, fuiste creciendo del jardín de infantes hasta la universidad y el doctorado de no sé qué cosa. No puedes quedarte siempre en el jardín de infantes. Entonces, la persona que se queda solamente en el mar, en lo amargado, por así decir, de la acción, sin gusto, sin entendimiento, sin nada, es un problema. Tiene que saber crecer. Tiene que saber crecer. Esto es lo que representa, de vuelta, Merari, donde la persona lucha contra su yetzer hará, contra su inclinación al mal, que la inclinación al mal le pregunta, ¿y qué haces? ¿Y para qué sirve todo esto? ¿Y qué sentido tiene todo esto? La persona lucha para subyugar a su inclinación al mal, o incluso un paso más profundo, para enseñarle a la inclinación al mal a servir a Dios también. Esto es lo que significa servir a Dios con todo tu corazón, amar a Dios con todo tu corazón, como decimos todos los días en el rezo, amarás a Dios con todo tu corazón, o sea que incluso la inclinación al mal aprenda a servir a Dios. Todo esto del bitul, de la anulación, del actuar, hacer, etc., todo esto es lo que representa Merari. Para esto, para lograr esto, no se necesita una profunda capacidad intelectual, ni un gran conocimiento de la Torá. Simplemente hay que saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y si uno no lo sabe, pregunta. Por eso, cuando la Torá contabiliza en Parshas Nasoi cuántos eran los Levim que pertenecían a la subtribu de Merori, no dice que hay que elevarlos. No dice la palabra Nasoi, elevar o contar. Simplemente empieza, Bnei Merari, Lemishpejo Isam, Leveisa Beisam. ¿Cuántos eran los de Merari? Tantos y listo. No dice, elevalos, contalos. Porque de vuelta, el comienzo del servicio a Dios, este bítul, esta anulación, esta entrega completa a Dios, no está relacionada con comprensión, no está relacionada con elevación. De vuelta, no soy esroish, de elevar la cabeza. No. Todo lo contrario, deja la cabeza de lado, ahora simplemente hay que hacer, just do it, hacer lo que corresponde hacer. Con la amargura que eso lleva conjunto, pero al fin y al cabo es hacer lo que hay que hacer, y no más que eso. Estos son los personajes que tienen que ver con Merori. Ellos, como dijimos antes, cargaban las columnas, esas columnas estaban paradas, y esto estar parado representa Bitul, la anulación, el silencio del esclavo frente a su amo, y la aceptación de hacer lo que corresponde hacer. Ese es el comienzo del servicio a Dios. Luego, un paso más arriba, viene Gershon. Gershon cargaban las cortinas que cubrían, como dijimos anteriormente, el Mishkan. Esto lo que representa en el servicio a Dios es tfila, es el rezo. En el rezo, cuando uno pronuncia las palabras, nuestros sabios explican en la mística judía que esas palabras rodean, por así decir, a la persona. Cuando uno habla, no es simplemente que uno está diciendo esto o aquello, sino que esto que está diciendo lo rodea y lo toma por completo. Como si fuese una vestimenta que rodea a la persona por completo, como un talis, como el talit que uno utiliza para rezar, etc. Esto es lo que representa el concepto de tfila, que en realidad, de vuelta esto de rodear, por eso Gershon cargaba las cortinas que rodeaban al tabernáculo, y esto representa tfila, el rezo que rodea y toma a la persona por completo. Y el asunto central de la tfila, si bien hay varios, pero en este discurso jasídico que estamos estudiando, por lo menos, el Alter Rebbe se detiene en el concepto de una palabra clave, hisboinenus, meditación. Meditación, que en el contexto del servicio a Dios, como el mundo Jabad lo entiende, como el mundo jasídico Jabad lo entiende, es una de las cosas centrales de todo el sistema de pensamiento Jabadnik. Meditación. Y meditación no significa poner las manos y decir om, o decir un mantra, bla, bla, bla. No, no, no. Meditación significa pensar detenidamente sobre Dios por un tiempo determinado. Hay quienes pueden pensar más, menos, tienen más herramientas, menos. Y es algo que uno va entrenando a lo largo de toda la vida. No es que inmediatamente voy a meditar durante 5 horas. No, ¿qué 5 horas? A los 10 minutos vas a estar pensando, o menos de 10 minutos, en el desayuno, en la cena, en lo que quieras. No, es algo que uno va entrenando con el tiempo. ¿Cuánto tiempo puedo realmente, sin engañar a nadie, ni a uno mismo ni a Dios, cuánto tiempo puedo concentrarme para pensar en este concepto divino, o sea, un asunto que estudié, sobre qué representa este versículo del rezo? Por eso, a lo largo de la tfilá, del rezo, de todos los días a la mañana en particular, tenemos un montón de versículos que se llaman psuke de zimbra, cánticos de alabanza, donde alabamos a Dios, el Salmo 145, el Salmo 146, hasta el 150, y luego, antes de eso, después de eso, montones de salmos y frases, ideas, que nos llevan a comprender, o deberían llevar a comprender, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la misericordia divina con cada criatura, con cada uno de nosotros. Gracias a Dios que nos hizo llegar hasta este momento, hasta este lugar, etc. Esto es todo el concepto de los salmos que uno debería leer todos los días a la mañana. No es simplemente bla, 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 bla. Rápidamente decía esto, decía, ya terminé, listo. No, no, que terminé nada. ¿Qué lograste? ¿Qué desarrollaste en tu interior a partir de todo lo que leíste? ¿Qué efecto tuvo en tu vida esto que leíste? O lo leíste lo más rápido que pudiste, en 15 minutos terminaste y no sabés ni lo que dijiste. Imaginemos que nuestros sabios explican que el momento de la tefila, el momento del rezo, es, el Talmud dice que Abdei Kamemare, es como, uno es como un esclavo frente a su amo. Y está hablando frente a su amo. Entonces imagínense un esclavo que se le presenta frente al amo y empieza a decir, buen día. Ese fue todo su mensaje. Terminé. ¿Cómo terminé? ¿Qué dijiste? Está bien, Dios entiende todo. Pero para uno mismo, por eso decimos que la tefila es algo que rodea a la persona por completo. Para uno mismo, ¿qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué lograste? ¿Qué cambiaste en tu interior? ¿Cómo amas a Dios mejor que hace 10 minutos porque dijiste esto? ¿Cómo temes a Dios con mayor profundidad porque dijiste esto que dijiste? Este es el concepto de tefila. Que de hecho la palabra tefila, entre otras, hay varias traducciones, es Teufel, quien une, se une uno mismo a Dios a través del texto que está diciendo, porque uno es consciente que le está hablando a Dios. No estás hablando ni al diario, ni al micrófono, estás hablando de a Dios, cara a cara, y Él está prestando atención. ¿Cómo le hablas? ¿Qué le decís? ¿Qué efecto tiene lo que estás diciendo? Y así sucesivamente. Ah, y todos los días decimos lo mismo en la tefila y se vuelve mecánico y aburrido. Justamente ahí está la prueba de que no es solamente recitar esto y aquello. Bueno, agarré el sidur, el libro de rezo, dije todo lo que había que decir hoy y ahora voy a hacer negocios. Ahora voy a comer el desayuno y después hacer negocios. No. Lo repetimos mecánicamente, va, lo repetimos todos los días y si uno no cuida, se vuelve algo mecánico cuando no pensamos en lo que estamos diciendo. Cuando no somos conscientes de lo que estamos diciendo, del efecto que debería tener, en otras palabras, resumido en una sola palabra, isboinenus. Por eso hay que meditar, por eso hay que contemplar, hay que ser conscientes qué es lo que estamos diciendo, qué representa cada parte del rezo que estamos diciendo. Que Dios se viste como un rey, y que crea el mundo de la nada absoluta, constantemente, montones y montones de conceptos que llevarían horas a explicar cada uno de ellos. No es el objetivo de este discurso tampoco, y el Rebe tampoco, el Alter Rebe tampoco explica cada uno de ellos en detalle, pero el punto es, los hijos de Gershon representan tefila, el rezo. Por eso cargaban las cortinas, que es algo que rodea al Mishkan, la tefila rodea la vida de la persona, lo protege, por así decir, etc., Como cortinas que lo rodean. Y por eso, la Torah dice en la parsha de esta semana, parshas Nosoy, Nosoy Zroish Bnei Gershon Gam Hem. Hay que elevar la cabeza de los hijos de Gershon a ellos también. Punto número uno, hay que elevarlos. Porque para hacer todo este trabajo de tefila, de rezo, de sentirse unido a Dios, de meditar en su presencia, esto requiere que uno tenga kop, que uno tenga cabeza sobre sus hombros y uno tenga material sobre qué pensar. Y uno puede entender los versículos que está diciendo y aplicarlos a su vida. ¿Cómo veo en mi vida la misericordia divina? ¿Cómo veo en mi vida el poder de Dios? ¿Cómo veo en mi vida el amor que Dios tiene por mí? Y así sucesivamente, a lo largo de todo el rezo, uno debería estar preguntándose, ¿esto es así o no? Y si no, uno está diciendo mentiras. Y frente a Dios, es horrible. Gracias por esto, ¿qué gracias? No te agradezco nada. Hay una historia de un Hosid, muy cortito, que no podía empezar el rezo, porque el rezo empieza con la palabra hoidu. A la mañana, el rezo de la mañana empieza hoidu, agradezcan. Entonces el tipo iba a empezar el rezo y decía, hoidu, hoy yo agradezco a Dios. Nah, todo mentira. Entonces no quería empezar, y se ponía a pensar, a ver, ¿qué tengo yo para agradecer a Dios? Porque Dios me dio una familia, porque Dios me da esto, porque Dios me da lo otro. Bueno, toda una lista que uno podría hacer cosas. Ok, es verdad, yo agradezco a Dios por todo esto que tengo. Entonces el tipo iba a empezar el rezo, hoidu, agradezcan. Pero no lo siento, lo puedo decir. Y así estuvo horas pensando, ¿agradezco realmente a Dios o no? ¿Me siento agradecido por todo lo que soy, tengo, está alrededor mío, por lo que no tengo? ¿Me siento realmente agradecido o no? Y si no lo siento, ¿cómo voy a empezar el rezo y decirle a Dios en la cara, te agradezco y es mentira? Y él sabe que es mentira. A mí me puede mentir, te agradezco, gracias, tuya. Bueno, qué sé yo, quizás no estás agradecido, pero no importa. Dios lo sabe perfecto. A él no lo podemos engañar. En todo caso, nos engañamos a nosotros, seríamos unos tontos gigantes. Entonces este José no podía rezar hasta que se le hizo tarde. Dijo, bueno, vamos a rezar, porque si no, se termina el día. Entonces empezó con el rezo, agradezcan a Hashem, llamen en su nombre, etc. Esto es Bnei Gershon. Se necesita cabeza. Pero no es el asunto central del estudio, como vamos a estudiar en Bnei Kehos, los hijos de Kehos, y no es el asunto central en donde uno debe aplicar su cabeza con más profundidad. Por eso dice también ellos. Quiere decir que es algo secundario. La tfila, el rezo, es un servicio a Dios impresionante, es importantísimo, es el momento en que uno crece, es el momento en que uno se siente realmente conectado con Dios. Pero en este contexto de este discurso jasídico, no es el asunto central. Porque evidentemente es el segundo hijo, a pesar de que en realidad Gershón era el primogénito. Y la lista debería haber sido Gershón, Kehos y Merori. Pero, por alguna razón que yo desconozco, Dios eligió primero que nada mencionar a Kehos, porque eran los que cargaban las cosas más santas. Lo que no sé es por qué ellos cargaban las cosas más santas y no Gershón. Pero sea como fuere, primero viene Kehos, luego Gershón, después Merori. Nosotros empezamos la expresión de atrás. Merori representaba todo lo que tiene que ver con bitul, amargura, anulación. Ese era Merori. Gershon tiene que ver con el rezo, tfila, que entre paréntesis, interesante, Gershon viene de la palabra geirushin. Geirushin es echar, echar. El momento del rezo, de la tfila, es el momento en que uno debería echar de su propio interior todas las cualidades negativas, todo lo malo. De hecho, antes hablamos de Psuke y de Zimbra, los versos de alabanza, así se traducen los Sidurim, los libros de rezo en general, Psuke y de Zimbra. La palabra Zimbra, le Zamer, significa cantar. Zimbra es un cántico. Pero tiene otra traducción. Le Zamer Aritzim significa cortar. Cortar cosas poderosas, cosas fuertes, como cortar ramas, por ejemplo, de un viñedo que ya están viejas, hay que cortarlas y tirarlas para que el viñedo crezca más fuerte. Eso es Le Zamer también. Quiere decir que Psuke de Zimbra, versos de alabanza, traduzcamos diferente. Son versículos, versos de corte. ¿De corte de qué? De mis propias cosas interiores que no están bien. Porque cuando uno se presenta frente a Dios, tenés que estar, entre comillas, limpio. O por lo menos, cuando uno está en la corte del rey, uno se da cuenta de las cosas que no son buenas. Cuando estás lejos del rey y pensás que sos un tzadik, un justo, está todo bien con vos, es espectacular. El otro está mal, yo no. Pero en cuanto estás en un lugar más elevado, mirás a tu alrededor y decís, oye, yo no estoy tan bien. Estos que están alrededor mío sí están bien, y yo no. Solamente te das cuenta cuando es como el tipo que tiene, no sé, $100 en el bolsillo y piensa que tiene mucho dinero. Ok, pará. ¿Por qué no te parás frente a la gente que tiene miles y miles de dólares en la cuenta de banco? Tus $100 no valen nada, es muy poquito. Pero cuando vos estás frente a todos los pobres, y, sí, soy rico, es como el tuerto de rey en la tierra de los ciegos, una cosa así. Ok, tiene un solo ojo, bueno, pero el resto son ciegos. Pero este tiene un solo ojo. Cuando te parás frente a gente que tiene los dos ojos, te das cuenta que vos sos tuerto, tienes uno solo. Lo mismo ocurre con el Zamer Aritzim. El momento del rezo es un momento de elevación personal. Y en ese momento de elevación personal uno está frente a Dios y dice, uy, entonces evidentemente no soy tan tzadik. No soy tan justo como yo pensé. Y esto es lo que uno tiene que recortar a lo largo del rezo, a lo largo de estos versos de cortar, no alabanza, cortar. Todo esto era Gershon, echar, legaresh. Esa es la palabra Gershon. El nombre Gershon viene de la palabra echar, legaresh. Muy bien, nos falta Kehos, que en realidad es el último de Parshas Bamidbar y es el primero sobre quien está escrito literalmente eleva su cabeza. No soy Esroch. De Kehos, de vuelta, está escrito, eleva la cabeza. Gershon dice, también ellos, ok, Gershon también hay que elevarlo. Y Merori ni dice que hay que elevarlo. ¿Qué es Kehos? El Alter Rebbe explica que Kehos representa el estudio de Toira. Limuda Toira. Limuda Toira, el estudio de Toira, por supuesto que es algo que uno tiene que poner su cabeza. Es toda una explicación relativamente amplia, que ahora no viene al caso todo el detalle. Pero cuando uno estudia la Torah oral, es fundamental que uno entienda lo que está estudiando. Cuando estudiaba la Torah escrita, que es el texto mismo de los 24 libros del Tanaj, Toira Nevim, Subim, los 5 libros de Moishe, los profetas, los escritos, incluso si no entendés lo que estás leyendo, cumpliste la mitzvah de estudiar Toira. Ok. Pero si vos estudias Torah oral, en donde lo principal no son las letras, sino que lo principal es el concepto que está detrás de esas letras, lo que la Toira está tratando de explicarte y decirte, tenés que entender. Y si no entendés, no cumpliste la mitzvah de estudiar Toira. Porque, lo principal en el estudio de Torah oral es justamente cabeza, rosh, el kop, como se dice en yiddish, la cabeza. Por eso, respecto de Kehos, que representa el estudio de Toira, que es lo más elevado que hay, por eso ellos cargaban el arca en donde estaba, como dijimos antes, las nuevas, las segundas tablas, las partes rotas de las tablas anteriores, un sefer Toira. Sobre ellos dice principalmente, no soy Esroish, hay que elevar la cabeza. Sobre Gershon, que es la tfila, dice Gamhem, ellos también tienen que elevar su cabeza. Pero sobre Kehos dice principalmente, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de la Toira? Entre diferentes asuntos, el Tanya explica algo muy interesante. Primero que nada, nuestros sabios dicen Talmud Torah keneged kulam, a pesar de que todas las mitzvot son importantes, el estudio de Torah es tan importante como todas las otras mitzvot sumadas. Son 613 mitzvot. El estudio de Torah es una de ellas. Bueno, pesa, por así decirlo, en una balanza, el estudio de Torah tanto como 612 preceptos juntos. Esa es la importancia, digamos, en términos de la Mishnah. Esto lo dice la Mishnah en Peya, al comienzo de la Mishnah, en ese tratado de Mishnah que se llama Peya. Trae esta idea, Talmud Torah keneged kulam. El estudio de Torah es comparable como todas las otras mitzvot juntas. Esto por un lado. Pero hay algo muy profundo que ocurre en el estudio de Torah que no ocurre con otras mitzvot. Esto el Alter Rebbe lo explica en el Tanya, en el capítulo 5, en la primera parte, en capítulo 5. El Alter Rebbe explica que cuando una persona estudia Torah, ocurre algo fantástico, que no ocurre en ninguna otra cosa, en ningún otro tipo de mitzvah, y es algo que es imposible encontrar, materialmente hablando, físicamente hablando, algo comparable a eso. ¿Qué es? El Alter Rebbe explica así. Cuando una persona estudia un concepto, por un lado, ese concepto pasa a estar adentro de tu cabeza. O sea, lo leo un texto, a ver qué dice, bla, 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 bla. Ok, antes no sabía esto, ahora lo leí, lo entendí, y ese concepto está dentro de mi cabeza. Y si alguien me pregunta, yo voy a decir, bla, 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 bla. El concepto era ta, 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 de acuerdo a mi memoria, etc. Pero el concepto era este o aquello. Esto es por un lado, el concepto está dentro de mi cabeza. Pero a la vez, y esta es la cosa fantástica que no hay ejemplo material que uno pueda dar, a la vez, mi cabeza está dentro de ese concepto. Estoy siendo rodeado por la idea, como quien dice, ¿en qué estás ahora? Ahora estoy en el estudio de tal tratado de la Gemara, tal tratado del Talmud, tal tratado de Mishnah, tal leyes, etc. Estoy metido en esto. Quiere decir que, incluso en el lenguaje coloquial de todos los días, existe que uno esté metido en una cosa. ¿Metido en qué? En el estudio de Torah. Entonces vemos que son dos cosas que es imposible entender materialmente hablando. Por un lado, la Torah está dentro de tu cabeza. Al punto tal, explicará el Terem en el capítulo 5 de Tania, que la Torah es como si fuese comida, mazon, es el sustento del alma. Efectivamente, en el Gan Eden, eso es lo que comen las almas, etc. Pero incluso aquí adentro, aquí abajo, quiero decir, la Torah ingresa dentro de uno mismo. Como dice el versículo en los Salmos, el Salmo 119, tu toira está dentro de mis intestinos, dice el rey David. Lo vivo, es mío, está dentro mío. Y a la vez, al mismo tiempo, yo estoy dentro de la toira, como un abrazo profundo, imposible de explicar físicamente hablando. Y es una unión con Dios, en donde Dios está dentro de tu cabeza, y a su vez, vos estás dentro de Dios, al mismo tiempo. Esto es lo que ocurre cuando la persona estudia Torah. Quiere decir que hay una virtud específica de la Torah, de la revelación de la presencia de Dios, de ser consciente de la presencia de Dios, puntualmente en el estudio de Torah de Hasides. ¿Por qué? Porque otras partes de la Torah, incluso Humash, incluso la parte más revelada, más simple, los cinco libros de Moishe de la Torah, no necesariamente uno siente la presencia de Dios en esto. No necesariamente uno siente lo que en Hasid se llama elocus, la divinidad de esto que está estudiando. Lo que no es el caso con la parte oculta de la Torah. Hasides, que es por ejemplo lo que estamos estudiando ahora, constantemente estamos hablando de Dios, de su presencia, de sentirlo, de revelarlo, de servirlo. Entonces es algo que está presente en todo momento. Por eso, cuando uno estudia la parte más profunda de la Torah, Hasides en general, literalmente se está uniendo a Dios de una manera profunda e increíble, imposible de describir con nuestros términos materiales. Está dentro tuyo y, lo estás, y está por afuera tuyo, a la vez. Esto es lo que cargaban los hijos de Kehos, que está representado por el arca, a pesar de que cargaban otras cosas también, como ya dije, la mesa con los panes, la menoira, etc. Pero esto es lo que representa el arca. Entonces, resumiendo, digamos, y poniendo todas las piezas de este rompecabezas juntas, empezamos hablando de que en Parshas Bamidbar al final se cuenta Noso Esroish, se eleva la cabeza, se cuenta los hijos de Kehos. Luego en Parshas Nosoi se cuentan los hijos de Gershon. Y se dice que a ellos también, esta palabra también, en hebreo, gamhem, también hay que contarlos. Y luego se habla de Merari. Sobre ellos ni siquiera dice que hay que contarlos. Y ni dice también, ni no dice nada. Simplemente los cuenta. Toma, este es el número que hay. Y explicamos que toda esta cosa espiritual, toda esta cosa material, perdón, del Mishkan, del tabernáculo, tenía su función espiritual en el desierto, que tiene un efecto sobre nosotros, subyugar, a la clipa, a la impureza, etc. Transformar la impureza, como hablamos de que la inclinación del mal aprenda a servir a Dios, servir a Dios con todo el corazón. Esto era todo lo que tenía que ver con el tabernáculo en el desierto. Y todo esto tiene un significado para nosotros hoy, por cuanto nosotros mismos somos el tabernáculo. Entonces, así como en el tabernáculo había tres partes, los utensilios con el arca principalmente, las cortinas, las columnas, en nosotros mismos tenemos esas tres partes que representan tres formas de servir a Dios. Los hijos de Merari, la parte de Bitul, anulación. Hay que hacer lo que hay que hacer y ya está. Y para eso no se necesita cabeza. Por eso no habla de la cabeza de los hijos de Merari. Simplemente dice, tantos, son estos. Los hijos de Gershon, Merari cargaba las columnas. Los hijos de Gershon, que cargaban las cortinas, esto representa tfila, el rezo, con todo lo que explicamos sobre Isboinenus y la meditación y el pensamiento, etc. Para esto se necesita cabeza. Por eso dice Gamhem, ellos también. Pero no es lo principal en donde uno debería poner su cabeza, sino que es algo secundario, posterior. Oh, entonces lo primero que viene es la cabeza. Hay que elevar su cabeza, quiero decir. También de Gershon. Y luego los primeros son Kehos, donde ahí principalmente hay que poner la cabeza, que esto es lo que representa es Toira. Y el Rebbe explica, interesante, esto es lo que dice el Alter Rebbe, pero el Rebbe explica en otro discurso jasídico que esto lo vemos todos los días en el servicio a Dios. En cuanto uno se despierta a la mañana, lo primero que dice es Moide ani lefanejo, melechai vekayam, shechazar tovin shmos vejemlo, rabbe munosejo. Reconozco, agradezco frente a ti, Rey vivo y eterno, que me devolviste mi alma en mi interior, grande es tu fe en mí. Quiere decir que, incluso antes de entender, uno todavía está medio dormido, medio despierto, medio dormido, qué sé yo, los ojos medio cerrados, etc. Ya lo primero que haces es, entre comillas, bitul, anulación, te entregas a Dios, reconozco a Dios. Si no fuese porque vos me mantenés vivo, yo estaría muerto. Y si no fuese por tu rabo emunosejo, por tu gran fe en mí, en que yo puedo seguir adelante, yo ni siquiera estaría acá. Este es el comienzo, es Merari, los hijos de, justamente, de este hijo de Levi, Merari, que representa bitul, anulación. Es lo primero que uno hace en el día. Luego, en cuanto uno se despertó, se higienizó, etcétera, etcétera, uno se va a rezar. Estos son los hijos de Gershon. Es el segundo paso. Y después del rezo, ¿qué haces? Te vas a estudiar Toira. Estos son los hijos de Kehos. Entonces vemos este ciclo que ocurre todos los días, constantemente, y que cada uno de nosotros tenemos que, cada uno según su nivel, según su forma, etc., trabajar para elevar todo esto, todos estos niveles de servicio a Dios, vivirlos, que no se interrumpan, y darles fuerza, darles ganas, hacerlos con entusiasmo. Incluso el bítul, incluso la anulación, también tiene que ser hecha con entusiasmo, como dijimos anteriormente. Cuando le decís a una persona que construya algo y no sabe lo que está haciendo, etc., no tiene entusiasmo. Ok, esto es el comienzo. Pero cuando uno realmente se introdujo hasta acá, por así decir, hasta el fondo, en el servicio a Dios, el verdadero y más profundo entusiasmo es hacer lo que el rey quiere. ¿Por qué? Con esto terminamos. Porque cuando la alegría mía depende de lo que yo hago, de lo que yo entiendo que hago y logro en el mundo, mi alegría es limitada a lo que yo entiendo. Cuanto más entendés, más lo vas a disfrutar. Menos entendés, menos lo disfrutás. Pero si tu alegría es que Dios está contento porque yo estoy haciendo lo que Él quiere, no importa lo que yo entienda o lo que no entienda. Lo único que sé es que Él está contento porque quiere que haga esto. Entonces lo voy a hacer con alegría. Pero mi alegría, de vuelta, no es mía, es de Él. Yo me alegro de que Él está contento. Si yo me alegro porque yo entiendo, es limitado. Cuando yo me alegro porque Él está contento, esto no tiene fin, es infinito, y es la alegría misma de Hashem. Por eso decimos en el Salmo 86, Sameach, dice el rey David, Sameach nefesh avdecho, el rey David le pide a Dios, alegra el alma de tu sirviente, keilecho Hashem nafshi esa, porque a ti Dios mi alma elevaré. La causa de mi alegría, ¿cuál es? Que mi alma está conectada con Dios. Eso es todo. Eso es todo lo que necesito. Por eso, por cuanto elevo mi alma a ti, entonces, ¿cuál es el resultado? Sameach nefesh avdecho. Vos, Dios, alegra el alma de tu sirviente, alegrame a mí. Que tengamos el zhus, el mérito de sentir esta alegría, de vivir esta alegría y de crecer en el servicio a Dios, como decía el Rebe constantemente, mejail el hoil, de fuerza en fuerza, de nivel a nivel y nunca, nunca parar, nunca interrumpir.